Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jordi Martí, estudiante español en Jerusalén. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro tema del día, llamaremos a Jordi Martí, a Jerusalén, que nos cuente cómo se vive allí, in situ, esta nueva batalla en la guerra eterna entre israelíes y palestinos. Alguien me dijo días atrás que el principal problema político de España no es Cataluña, aunque lo parece. El principal problema, me dijo, son los socios del gobierno. ¿Qué ocurre? Pues que en verdad los socios del gobierno son los mismos que protagonizan a día de hoy el sainete catalán. Mira, uno, el momento clave. La moción de censura contra Rajoy. Una moción negociada desde muchos meses atrás y que ganó Pedro Sánchez gracias a Podemos, Esquerra, el PNV, Bildu Batasuna, PDeCAT y Nueva Canarias. Claro, viendo el plantel, ¿qué puede salir mal? Dos, el escenario político y económico en Cataluña confirma que todo es susceptible de empeorar. Y no les da ninguna vergüenza. Todo por el procés. Les importa una higa que se vayan las empresas, que los puyolones se lo hayan llevado a manos llenas. El resumen es que el supremacismo está por encima de todo, incluso por encima del odio que se profesan Junqueras y Puigdemont. Tres, sobre los indultos, es impresionante. El gobierno cedió las prisiones al País Vasco tras las elecciones de Madrid y ahora decidirá sobre los indultos a los presos del procés tras las primarias del PSOE andaluz. Todo puro tactismo, todo marketing. 4. Aquella cena en casa Roures, ¿te acuerdas? Allí se fraguó todo. Roures, el nuevo jefe de Pablo Iglesias, recibiendo en su casa a Junqueras, días antes de entrar en prisión, y al por entonces todavía macho alfa. ¿Para qué? Para pactar la moción de censura que elevó a Sánchez a la Moncloa. 5. Si tuviera que apostar, yo apuesto a que pactan un gobierno catalán independentista, más independentista, Esquerra, Convergencia, o como se llamen ahora, y la CUP, porque lo primero es lo primero, el procés. 6. Podemos es el perejil de todas las salsas. ¿Qué pasará con Podemos tras el apartamiento temporal y estratégico y falso de Pablo Iglesias? ¿Alguien se cree que este hombre se ha ido de verdad? ¿Alguien se cree que Pablo Iglesias y Monedero van a ceder su mentalidad chavista a una tal Ione Belarra? Por favor. En este sentido, interesantes los movimientos en la izquierda comunista. Los usodichos, Monedero e Iglesias, no van a rendirse ante el viejo PC, o sea, Yolanda Díaz y Enrique Santiago, ni ante los rescoldos de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y mucho menos ante Íñigo Errejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela, por muy subidito que se lo tenga tras lo de Madrid. 8. Una mirada al País Vasco, al PNV y a Batasuna, con Otegi chuleándose, con Adriana Lastra pactando con Bildu la reforma laboral y con Marlaska premiando presos. Mira, de todas las hipotecas, incluyendo los indultos o los presupuestos, lo más sangrante, y nunca mejor dicho, son los premios a los etarras aún presos. Quedan 10, ¿eh? El problema es que aún restan casi 400 asesinatos de ETA sin resolver. 9. El PNV, que traicionó impertérrito a Rajoy al día siguiente de aprobar los presupuestos del Estado y que puede repetir la maniobra en cualquier momento, en cuanto le venga en gana. Por mucho que, por Dios, qué fotón, y Z le hiciera casi una reverencia al vicelendakari Josu Erkoreka. Y 10. La prueba del 9. Pregunta a los socios, pregunta también a los presidentes autonómicos socialistas, excepción hecha, de Baleares y Valencia. Alguien me dijo que no hay nada más absurdo que ser nacionalista catalán en Mallorca o nacionalista catalán en Valencia. Pero eso, pregunta a García Page, pregunta a Andalucía, pregunta a Fernández Vara o a Lambán. Mi postdata. El problema no es Madrid, por mucho que se vengan arriba. El problema ni el enemigo no son ni Isabel Díaz Ayuso y mucho menos Martínez Almeida. se equivocan en la estrategia. Iván Redondo Productions y su principal cliente, Pedro Sánchez, se equivocan de enemigo. Ábalos y la Legión de Pelotas equivocan el tiro, porque el problema no es Madrid. El problema son los socios, por impresentables. Y si no, responde a la pregunta del millón. Si tú fueras Monedero, Rufián u Otegi, ¿a quién querrías en la Moncloa?
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este jueves 13 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La incidencia acumulada ha bajado a los 166 casos por 100.000 habitantes.
Las últimas 24 horas dejan 5.700 nuevos contagios y 73 muertos más. La evolución de la pandemia ha llevado al Gobierno a proponer a las comunidades que el próximo curso escolar sea totalmente presencial, con grupos burbuja, mascarillas y distancia reducida a 1,2 metros.
8 comunidades van a empezar en junio a vacunar a los menores de 50 años.
Anda, mira. A ver,
me toca cuando... aplaudir, ¿no?
Claro. Concretamente Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. La zona de Valdemoro también. En junio llegarán a España 13 millones de dosis de Pfizer, 5 millones más de las previstas. Pues mira tú qué bien.
El Banco de España propone utilizar parte de los fondos europeos para reformar las pensiones y el despido.
Alerta de la gran desigualdad que hay en las indemnizaciones de trabajadores temporales e indefinidos, algo que se mitigaría fomentando la mochila austríaca, un fondo en el que las empresas realizan contribuciones periódicas para los empleados. Estos pueden recuperar ese dinero al acabar el contrato si son despedidos o ya en la jubilación.
Funcas mejora la previsión de crecimiento de la economía hasta el 6%.
El aumento de 3 décimas sobre su estimación inicial se debe al buen ritmo de la vacunación y a una mejora de la movilidad y el turismo. En cuanto al mercado laboral, la Fundación de las Cajas de Ahorro estima que el paro este año rozará el 16% y el que viene seguirá por encima del 15%.
El Constitucional anula la inclusión de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la comisión del CNI.
Considera que no se cumplía con el requisito de urgencia para que fuera aprobado por decreto ley. Esto lo colaron de rondón en plena pandemia, en pleno confinamiento. Bueno, ambos nombramientos se incluyeron en el decreto que activaba medidas económicas y sociales relacionadas con la pandemia. Y que te vegeta, bueno, tarde, pero en fin, estaba cantado. Más.
La embajada en Israel pide a los españoles en Gaza que eviten los desplazamientos y que localicen un refugio.
El conflicto en Oriente Próximo deja ya casi un centenar de muertos esta semana y medio millar de heridos. Hamas sigue lanzando ráfagas de cohetes hacia el centro y el sur de Israel, que han tenido respuesta del ejército israelí con bombardeos en edificios claves de la milicia.
Operación en Valencia contra el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras.
Han sido detenidos el hasta hoy subdelegado del gobierno, ojo, hasta hoy, Rafael Rubio, y quien fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau. La Guardia Civil ha registrado las viviendas de ambos. La causa lleva abierta 3 años por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo y tráfico de influencias.
La juez que investiga el rescate de Plus Ultra acepta la personación del PP.
El Partido Popular pidió ser parte acusadora, alegando que era esencial defender la legalidad ante la dimensión pública de los delitos que podían haberse cometido. La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno tras la denuncia del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano.
El Ayuntamiento congela las multas de Madrid Central, pero avisa de que las cámaras seguirán grabando.
El consistorio ha suspendido de forma temporal la tramitación de las sanciones. Está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aclare cómo actuar con las multas tras la sentencia del Supremo que ratificaba la anulación de Madrid Central. El problema es todos los que hemos pagado alguna multa de esto años atrás. ¿Ahora qué pasa? Algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues sigue la jornada de Liga en Primera División. En juego Valladolid-Villarreal, acaba de comenzar también el Eibar-Betis. Y a las 10, Granada-Real Madrid. Los de Zidane se juegan seguir a 2 puntos del Atlético de Madrid. Y hoy se han reunido Joan Laporte y Ronald Koeman. El holandés ha dicho que ha ido muy bien el encuentro, pero ninguno de los dos ha desvelado si continuará la próxima temporada.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el sol será el protagonista indiscutible de la jornada, en la que únicamente se podrán acumular nubes dispersas en Navarra y descargar lluvias en el este de la comunidad foral. Las temperaturas sufrirán un ascenso generalizado que llegarán a superarse los 30 grados en puntos de Andalucía y en la región de Murcia. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en Canarias, bajo Ebro, litoral catalán e Islas Baleares.
Vuelve el buen tiempo. las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Después de un año de tramitación parlamentaria, hoy ha sido aprobada en el Congreso la primera ley de cambio climático en España. Solo Vox ha votado en contra. PP y Más País se han abstenido. Sí, sí, el partido de Rajón. Se da un impulso a las renovables y de aquí a 2040 todos los turismos deberán tener cero emisiones. Juan Andrés Rubert.
Habrá restricciones al tráfico que contamine, se impulsarán los carriles bici y se promocionará el uso del metro y el autobús. Esto afectará a 148 municipios de toda España, en torno a unos 24 millones de ciudadanos, lo que viene siendo más de la mitad de la población total. También se plantea rehabilitar los edificios para conseguir un mayor ahorro en los hogares y que el parque inmobiliario sea más eficiente. Se pone especial énfasis en los edificios habitados por personas en situación de vulnerabilidad. Marca, por otro lado, el objetivo de rehabilitar más de 1 millón de viviendas en la próxima década y unos 50.000 edificios por año entre 2021 y 2024. Otra de las novedades es que no se permitirán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio español.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, comenzamos con una noticia cuanto menos curiosa y positiva. Mercadona ha invertido para que todos sus empleados tengan mascarillas reutilizables.
Y te lo cuento porque es la primera gran empresa que lo hace. 5 millones de euros, Ángel, para sustituir esas mascarillas higiénicas no reutilizables de su plantilla por unas nuevas, higiénicas y reutilizables, más prácticas, más modernas y más sostenibles. Ha informado hoy la compañía de supermercados que de esta manera refuerza su compromiso con el medio ambiente y apuesta por una prenda que puede tener hasta 10 usos.
En materia macro, el Banco de España advierte de que la desigualdad aumentará tras la pandemia y pide extender el ingreso mínimo vital.
Lo contabas al inicio. El Banco de España ha advertido en su informe anual sobre la economía española que los niveles de desigualdad en la sociedad española ya eran elevados antes de la pandemia y que se van a incrementar previsiblemente como consecuencia de ella. Ha pedido políticas de redistribución de la riqueza. Dice la autoridad monetaria que la pandemia está mostrando una especial incidencia negativa, está afectando mucho más a algunos colectivos de trabajadores muy vulnerables, aquellos con contrato temporal, más jóvenes y con rentas más bajas.
Además, el Banco de España le dice al gobierno que implante la mochila austriaca y que invierta 8.000 millones de euros del dinero de la Unión Europea. Pues no pide nada.
Y te lo explico. Este mecanismo consiste en la aportación por parte de la empresa de un fondo para cada trabajador que después se puede recuperar cuando se jubile, cuando le despiden o una parte si se cambia de empresa. Pablo Hernández de Cos ha propuesto un sistema en el que se fija una reducción del 50% de los costes de despido actuales para las compañías que a cambio tendrían que pagar esas mochilas de sus empleados a razón de 6 días por año trabajado. Esto además, Ángel, reduce la dualidad en el mercado de trabajo y básicamente que muchas empresas no se tengan que arruinar porque no pueden pagar los despidos. Para ayudar a las empresas, en un inicio, el Banco de España dice que el Estado aporte 8.031 millones de euros en estos 4 años. Parte de esa financiación, propone, puede venir de los fondos europeos.
Más cosas. El sector público vive una oleada de jubilaciones anticipadas.
Claro, ¿y esto por qué es? Pues por el temor de los funcionarios a haber recortado sus derechos de pensión por la reforma que está planteando el Gobierno en materia de pensiones y tras el traspaso de la gestión de clases pasivas del Estado a la Seguridad Social, que ha provocado esa oleada de jubilaciones anticipadas. Para que te hagas una idea, entre junio y diciembre del año pasado se produjeron 10.387 prejubilaciones voluntarias a los 60 años de edad entre los funcionarios de clases pasivas un 26% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría, más de 8.000 jubilaciones anticipadas, se registraron en el sector educativo. Se prejubilan los profes, Ángel.
Sí, sí. Por agotamiento o por lo que quieras, pero es así.
Bueno, ya, pero su plaza después hay que cubrirla.
Claro, claro.
Faltaría dos costes.
Más. Gracias, Pilar.
A ti, siempre.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez. Hola, Belén.
Hola, Ángel. El presidente del Gobierno continúa con la cuenta atrás para llegar a la inmunidad de grupo, con la que augura el fin de la pandemia.
Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo y, por tanto, podamos ya superar la pandemia tal y como la hemos vivido y sufrido durante estos más de 12 meses de COVID-19.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Hoy ha presentado el informe anual de la entidad, del que se desprende la necesidad de avanzar y acabar con la pandemia del coronavirus para favorecer la recuperación económica del país.
La intensidad de la recuperación económica en España seguirá dependiendo crucialmente de la evolución de la pandemia, pero también de la aplicación de unas políticas económicas adecuadas. En concreto, la acción de política económica deberá combinar 3 objetivos. Mantener el apoyo a la economía en el corto plazo, facilitar los ajustes estructurales causados por la pandemia y afrontar con decisión los problemas estructurales que limitan nuestra capacidad de crecimiento y la mejora del bienestar de los ciudadanos.
Alfonso Martín es uno de los más de 3 millones de trabajadores autónomos en España.
Tiene un pequeño negocio en Madrid y ahora mismo paga cerca de 300 euros de cuota, que podría multiplicarse si se ponen en marcha los nuevos planes del gobierno.
Cuando uno se lee la letra pequeña, de lo que se da cuenta es que puede llegar a pagar hasta bastante más de 300 euros y que esa cuota que anuncian de hasta 90, pues se pagaría a los 9 años, con lo cual lo que significa es que durante 9 años vamos a estar todavía bastante más apretados.
Rogelio Sánchez es abogado y asesor fiscal.
Tiene claro que la reforma que quiere llevar a cabo el gobierno con respecto a los trabajadores autónomos supondrá para ellos una carga de impuestos excesiva.
Para el autónomo, él decidía que iba a cotizar a la Seguridad Social y luego él cobraría esa pensión en función de eso que decidía él. Pero ahora es simplemente un tema recaudatorio. Es decir, vamos a coger de tus ingresos el 30, el 35% y se lo va a llevar a la Seguridad Social. Eso aparte del IVA, aparte del IRPF, aparte del impuesto a sociedades, son autónomos, es una carga absolutamente excesiva.
Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha estado esta mañana en Herrera, en COPE.
La Iglesia está tocando de cerca en sus 23.000 parroquias y más de 9.000 centros asistenciales la emergencia social que vivimos en España a consecuencia de la pandemia. Buena prueba de ello es el trabajo que los capellanes realizan en las prisiones y hospitales de todo el país.
Hay una presencia sorprendente de la Iglesia en los centros penitenciarios, ¿no? Muchos de los que están en las cárceles han tenido, a través de los capellanes penitenciarios, un enlace con sus familias, y qué voy a decir de lo que han significado los capellanes de los hospitales. No solamente el consuelo de su propia compañía, ¿no?, sino la esperanza de la que un sacerdote de la Iglesia siempre es portador, y al mismo tiempo un enlace con las familias que desde fuera estaban sufriendo.
Y el sonido musical del día, Alicia Keys. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh,
la artista norteamericana que cantaba lo que esta chica está que arde, pues ahora nos invita a que meditemos, Ángel. Lo hace a través de un programa que ha puesto en marcha junto al gurú espiritual Deepak Chopra, un curso que dura 21 días y está destinado a encontrar la armonía y la calma de nuestro cuerpo, Ángel, y mucha paciencia.
Oye, no digo nada. Has dicho que esta chica está que arde.
Sí, muy this girl bien. Is on fire.
Sí, muy bien.
¿No te parece?
Sí, sí.
Ahora no, ahora está calmadita.
Vale.
¿Por qué?
No, arréglalo. Vale. Están contentos en casa. Venga,
vale. Venga. Ángel, no lo pillo, ¿eh? Pero bueno, me lo dices luego por línea interna.
No, no, Dios me libre. Mira, seguro que si sueles usar las redes sociales te habrás enterado de que estos días se hizo viral una imagen. Se ve a un hombre de mediana edad al lado de un cartel que dice: necesito trabajo, electricista titulado polivalente, instalo todo, trabajaría en lo que den. Gracias. La foto tuvo una repercusión enorme. Miles de usuarios la han compartido junto con sus números de teléfono, con la esperanza de que alguien que necesitara su servicio se pusiera en contacto con él. Bueno, pues un par de días después, las redes han surtido efecto. El móvil no ha dejado de sonar. Ahora hemos podido conocer su historia. Se llama Manuel. Es madrileño, 55 años. La crisis, la pandemia, le dejaron sin trabajo y desde el pasado sábado, pues decidió ponerse en la calle. Desde ese día, se colocaba en el mismo sitio, en una esquina de la calle Goya con Alcalá. Allí junto a su cartel esperaba que alguien se parara. Bueno, pues un día una chica argentina se paró y le preguntó si podía hacerle una foto para subir a las redes y así, quién sabe, a lo mejor ayudar. Manuel dijo que sí, total, no tenía nada que perder. Bueno, pues en ese momento la imagen se hizo viral. Ha tenido más de 500 llamadas de particulares que necesitan algún arreglo eléctrico y también de empresas, incluso de fuera de Madrid. Bueno, pues ahora Manuel está feliz. No se lo puede creer. De momento está haciendo arreglos en varias casas y el lunes empieza a trabajar como técnico de mantenimiento y reparación de restaurantes y discotecas. A pesar de los días duros, Manuel se ha quedado con la buena parte que le ha traído todo esto y, sobre todo, puede servir como ejemplo para otros que están en su misma situación.
Lo ideal es que se gestione esto de algún modo para que, ayudándonos entre unos y otros, pues todo el mundo pueda sobrevivir. Yo lo que quiero es que esto valga para que las personas se ayuden entre sí, no para nada más.
Ponemos a caldo a las redes tantas veces. Bueno, pues fíjate ahora, gracias a esa chica argentina que subió la foto, se confirma que hay gente buena en el mundo y gente con mucha fuerza. Como Manuel. Bueno, pues en este caso, como digo, ha sido un buen uso de las redes sociales. A veces, los fenómenos virales traen hasta trabajo. ¿Sabes cuál es esta canción?
Sí, claro.
¿Cuál?
Englishman in New York.
Toma.
De Sting.
Muy bien.
Hombre, que algo sé, Ángel.
Pues a lo mejor voy a verle en Santi Petri este año.
Bueno.
Toca. Allí.
Además, ya vacunado.
Sí, sí. Bueno, espero.
Por eso.
Cuidado que a este paso te vacunen a ti el mes que viene. Sube, sube. Ya verás cuando vayas un día al súper y te digan eso de: ¿ya te han llamado? Y te quede un mes para tu turno, ya verás cómo te sientas.
Fatal.
Hoy me han mandado uno muy bueno que dice: si tú eres de los que metías el casete debajo del asiento, te están llamando para vacunar. Ya, clava. Sí, sí, es muy bueno. Bueno, nos damos un paseo por las redes sociales, jovenzuela. Seguís comentando el lío de competencias tras el estado de alarma.
Y estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Estáis comentando el videoblog de hoy en el que das algunas claves sobre este asunto. Y nos dice Frank que el desgobierno en parte creo que se produce por el nivel político de nuestros gobernantes. A algunos el puesto se le queda muy grande. También nos dice Luis: ahora se abre un debate más, el de los campos de fútbol, al final de la liga y solo en algunos lugares. ¿No será mejor dejarlo para finales de agosto cuando todo esté mejor? Otro oyente nos dice que se les llena la boca hablando de vacunación, pero hasta que llegue esa inmunidad, ¿qué va a pasar? ¿Seguirán los contagios y las muertes y no pasa nada? Y también nos dice Ismael: ya no digo que se haga todo bien, pero algo creo que no es tan difícil.
Sí, esa es buena. Bueno, que se haga todo bien es imposible, pero ¿pueden hacer bien algo, por favor? Sí, eso está muy bien.
Pi, 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 pi.
Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En un rato te vamos a explicar qué está ocurriendo, o vamos a intentarlo, en Oriente Próximo. El conflicto, otra vez, entre israelíes y palestinos en la guerra eterna, está dejando decenas de muertos y heridos y los bombardeos no cesan. Nos vamos a ir hasta allí para saber la última hora y conocer el origen de esos ataques. Vamos a hablar con auténticos analistas de la cosa y veremos si hay solución. Todo a partir de las 9 en nuestro tema del día, de las 8 en Canarias. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. Pues te puedes creer que estoy mirando todo el rato los SMS, sí, y no me llega.
No,
el del centro de salud y esas cosas.
Pero esto es un poco boca a oreja, ¿no? Cuando le va tocando a la gente de tu edad, os vais avisando, y cuando alguien te diga, oye, que ya está, que yo ya lo tengo, entonces es cuando tienes que entrar. Tú eres del 64, ¿no?
Tu padre bien, ¿no?
Perfectamente. Muy bien, dando un paseo ahora mismo.
Además, le llamarán dentro de poco.
No, no, ya está vacunada desde hace un mes con la primera dosis.
¡Hola! Ah, no, es a tu madre, es a tu madre que le queda.
Mi madre la vacunaron ayer.
¿Y qué tal?
Dice que bien, con la de Pfizer, y que no ha tenido ningún tipo de problema, así que está encantada.
Bueno, pues ahora en serio, me alegro mogollón. Me dan mucha envidia y le das un abrazo y un beso, según corresponda. Vale. Eso ya lo distribuyes tú como quieras. Esperamos mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nuestro invitado es don Emiliano García Page Sánchez, presidente de Castilla-La Mancha. Don Emiliano, decía usted, si algún día vuelve el estado de alarma...
Que se produce una gran ola. Ahora que no tenemos estado de alarma, habrá que hacer algún adiós.
Batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Bueno, el detonante fue una reforma tributaria. Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, nuestro Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días.
Agitadores, vándalos infiltrados que salen a generar actos violentos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Dormir 8 horas al día es muy bueno para la salud. Muchas veces no nos lo tomamos en serio. Debemos dar a esto más importancia porque una reciente investigación publicada en la revista Nature asegura que dormir 6 horas o menos a partir de los 50 años aumenta el riesgo de demencia. Se ha llegado a esta conclusión después de analizar los datos de un estudio en el que se siguieron a 8.000 ciudadanos británicos durante 25 años. Según la OMS, cada año se registran casi 10 millones de casos de demencia en el mundo y entre los síntomas comunes están las alteraciones en el sueño. Desde la Sociedad Española del Sueño suponen que la demencia de la que hablan en el estudio es el Alzheimer. La causa del Alzheimer es una sustancia anómala llamada beta-amiloide. El doctor Alejandro Iranzo es presidente de la Sociedad Española del Sueño.
Durante el sueño, esta proteína que es anómala se suele lavar, se suele limpiar y se suele expulsar del cerebro. A la gente que duerme poco tiempo y durante muchos años, pues tiene poco tiempo entonces para lavar o para expulsar esta proteína del cerebro. Por lo tanto, si duermes poco, no la expulsa, se queda dentro del cerebro y puede ser dañina y provocar Alzheimer.
Hablamos de ciencia en la linterna para ello. Nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye,
me parece brutal, hasta lógico el estudio, pero que lo hayan confirmado esa relación entre la falta de sueño o el mal sueño y las probabilidades de que aumente, en este caso, el Alzheimer, Jorge.
Sí, además nunca antes se había hecho un experimento, un trabajo de campo con tanta gente, con miles de personas en esas franjas de edades, a partir de los 50 años, porque antes sí que se había sospechado, y antes lo ha dicho el doctor, efectivamente había ciertas ideas, ciertas hipótesis sobre la relación entre la falta de sueño y la demencia, pero no se había comprobado con un trabajo de campo tan grande como este y que arroja unos datos tan clarificadores. En dos direcciones, que yo creo que son casi igual de importantes las dos. Primero, que si dormimos poco estamos poniendo a nuestro cerebro en un momento, en un riesgo de aumentar algún tipo de demencias, quizás como el Alzheimer. Eso lo acabamos de escuchar, está explicado biológicamente. La otra dirección me parece todavía más interesante, y es que es posible que aquellas personas que tengan problemas de sueño a determinadas edades tempranas pudiesen empezar a entenderse como un marcador de que algo le puede pasar cuando su cerebro envejezca. Es decir, ya sabes que esta enfermedad, el Alzheimer, es una enfermedad que no avisa con tiempo suficiente, que no tiene marcadores biológicos para anticipar su existencia. Bueno, quizás los ciclos de sueño y de vigilia pudieran ser un marcador, todavía muy embrionario, todavía sin entender muy bien por qué, pero a lo mejor podrían ser una pista que preparase a los médicos para entender que hay una persona que tiene un riesgo mayor de padecer Alzheimer y, por lo tanto, prepararla para ese momento. No curarlo, de momento no existe cura, como es bien sabido, pero sí preparar a esa persona y a su familia para lo que pueda venir en el futuro.
La clave de los 50 años. ¿Qué pasa? ¿Que los jóvenes pueden aguantar sin dormir y sin efectos?
Bueno, posiblemente tampoco. De hecho, hay muchos estudios que demuestran también el efecto de la escasez de sueño de los jóvenes con algunos otros síndromes del comportamiento, ¿no? No la demencia, evidentemente la demencia o lo que llamamos genéricamente demencias, ¿no? El Alzheimer entre ellas, ocurren cuando somos más mayores. La falta de sueño en los jóvenes tiene, por el contrario, una virtud. Su capacidad de regeneración es mucho mayor. Todo el daño que nos hacemos al cuerpo cuando somos jóvenes con los excesos propios de la juventud es más fácil corregirlos con el deporte que se hace, con la alimentación o con la vida normal celular de una persona joven. Cuando esto ocurre a partir de los 50 o de los 60, las posibilidades de reparación son menores. Hay que aprovechar mejor los momentos que nos da la naturaleza para que nuestras células se reparen. Y uno de los mejores momentos que ha diseñado la naturaleza para eso es precisamente el sueño. Dormir al menos 8 horas diarias para que todo nuestro organismo pueda volver a recomponerse.
En caso contrario, si duermes mucho, ¿qué pasa?
Pues fíjate que hasta hace poco también se había evidenciado que el exceso de sueño era un marcador de riesgo de algún tipo de demencia. Es decir, volvíamos a estar un poco en la misma idea. Cuando se descontrola el sueño, los ciclos de vigilia y sueño pueden estar indicando que algo raro está pasando en el cerebro y alguna de las cosas pueden conducir a algún tipo de Alzheimer. En esta investigación, sin embargo, parece que eso empieza a desecharse. No está tan claro que el exceso de sueño pueda estar directamente implicado con algún tipo de defecto. Es verdad que cuando tenemos una edad avanzada, a partir de los 50 o de los 60, cualquier descompensación en nuestro organismo hormonal, de los ciclos circadianos, cardíaca, endocrina, se ve muy claramente en el sueño. Y es el estudio del sueño de los mayores un gran marcador de lo que les está pasando en el Alzheimer y en cualquier otra enfermedad.
¿Hablamos de vacunas?
Sí, muy bien, adelante.
Venga, vamos. La vacuna avanza por el mundo a ritmos muy distintos y esto es un auténtico problema porque la pandemia no entiende de fronteras o de pasaportes. De hecho, han surgido ya variantes en algunos países que al parecer son más contagiosas y letales. Existe el riesgo de que con las nuevas cepas las vacunas existentes puedan ser menos efectivas. Cada vez hay más estudios que insisten en una vacuna universal que pueda cubrir todas esas variantes existentes de coronavirus. ¿Se está desarrollando esa vacuna, Jorge?
Bueno, se está intentando desarrollar, no solamente para las variantes de este coronavirus, de este SARS-CoV-2, como sabemos, pues tenemos la variante británica, la brasileña, la sudafricana, ahora la india, sino para futuras variantes de coronavirus similares a este que se van a producir. Hay 4 tipos de coronavirus realmente, además es muy fácil de aprendérselo porque son alfa, beta, de gamma y delta. Es así de fácil. Y los 2 segundos son solamente para animales y ratones están afectando. Alfa y beta afectan a seres humanos. Cualquiera de estos puede cambiar, modificar su estructura y convertirse en un virus que ataque masivamente a los seres humanos. La ciencia está intentando ahora encontrar una vacuna que pueda acabar o generar anticuerpos para cualquier tipo de coronavirus, presente y futuro. Y para eso está buscando las modificaciones genéticas que se producen en las proteínas que utiliza el coronavirus para introducirse en la célula. Hemos hablado muchas veces de ella, la famosa proteína S, la llave de entrada del coronavirus a la célula. Hay diferentes variantes y cada una de esas variantes puede conducir a una molécula que la pueda atacar. Ya. En el futuro, la ciencia tendrá una sola vacuna que sirva para todas las variantes o una vacuna compuesta de muchas pequeñas vacunitas que pueda ser muy variada y nos proteja contra cualquier tipo de coronavirus en el futuro.
¿Cuándo se podría empezar a administrar? ¿Hay plazos siquiera?
Pues fíjate, esta es la mala noticia porque de momento no se puede ni siquiera investigar con ella. Y te explico, para investigar con cualquier virus que existe, pues es muy fácil, bueno, muy fácil, relativamente fácil. Tenemos voluntarios, tenemos pacientes que se someten, como hemos visto, a los ensayos clínicos, tenemos laboratorio donde podemos introducir el virus con animales y ver qué ocurre, pero ¿qué pasa con un virus que todavía no existe, que no ha mutado? Pues lo que hay que hacer es fabricarlo en el laboratorio, generar un virus que tenga las propiedades de ese que esperamos que va a ser el coronavirus del futuro, la variante definitiva del coronavirus. Y eso se tiene que hacer en un laboratorio de máxima seguridad, porque imagínate que se escapa o que ocurre algo. Las limitaciones técnicas y éticas de esta investigación son muchas. Aún así, ya hay varios proyectos de investigación que han propuesto líneas para fabricar esos posibles virus futuros, esos futuros coronavirus, y empezar a investigar qué vacunas podrían detenerlos antes siquiera de que ese virus exista.
Una última y te pido 30 segundos, Jorge. ¿Vamos a llegar al 70% de población en verano vacunada?
Bueno, depende de lo que consideres verano, ¿eh? Al final del verano es posible. La buena noticia, Ángel, a lo mejor no hace ni falta. En Israel, con menos población vacunada, sí, se está consiguiendo ya la inmunidad de grupo. O sea, que a lo mejor hace falta un 60, un 65, ojalá.
Ojalá, yo quiero pensar que sí. Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles. Gracias.
Pasa buena noche, hasta otra.
Adiós, George. Chao. Joder, cómo pasa el tiempo. Y hablando de historia, ni te cuento. Te hablo de la muerte de Osama Bin Laden, 10 años ya, en Pakistán, en aquella operación militar de los SEALs de Estados Unidos. Durante años, desde los atentados del 11S, Bin Laden fue el hombre más buscado del mundo y su organización, Al-Qaeda, el grupo terrorista más peligroso quizás de toda la historia. Poco antes del ataque, señalaba directamente al presidente George Bush.
Todos los funcionarios estadounidenses importantes encabezados por el ateo internacional Bush empezaron a incitar a países musulmanes contra nosotros e iniciaron una guerra contra el Islam, contra el terrorismo.
10 años también de esa foto en la sala de operaciones de la Casa Blanca con Hillary Clinton, el entonces vicepresidente Biden, el propio Obama siguiendo la operación que resultó la muerte del terrorista y que dio la vuelta al mundo. Esa misma noche, Barack Obama lo anunció desde la Casa Blanca.
Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha matado a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, el terrorista responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños inocentes.
Hoy te contamos la historia de un personaje cuyo nombre es sinónimo de terror en el mundo entero, Osama Bin Laden. Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos por el principio. Los orígenes familiares de Bin Laden, Emilio.
Pues mira, Ángel, Bin Laden, Osama Bin Laden, nace en el año 57, el 10 de marzo, y es nada menos que el 17º hijo de Mohammed Bin Laden y de su 10ª esposa. Es decir, los Bin Laden, que se habla mucho de la familia, es que solamente este hombre tuvo cerca de 50 hijos. Muy pronto los padres se divorcian, Bin Laden coloca a la que ya es su exmujer con un socio suyo, que es con el que se va a educar el joven Bin Laden, que parece ser que es un joven inteligente, brillante, se forma en la universidad, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de la ciudad de Riyadh, en la Universidad Abdulaziz, que es donde él entra en contacto, ya digamos que de una manera muy intensa, con el integrismo religioso desde una perspectiva teórica extraordinariamente agresiva. Con el pensamiento, uno de sus profesores, Muhammad Qutb, pues era el hermano de Sayyid Qutb, que es uno de los padres intelectuales de lo que hoy en día conocemos con el integrismo islámico. Mm. Con lo cual, cuando sale de la universidad en el 79, ya nos encontramos con un personaje, por un lado, muy brillante, muy bien formado y extraordinariamente radicalizado.
Al-Qaeda y la guerra de Afganistán.
Mira, Ángel, a mí me dijo uno de mis maestros que la invasión de Afganistán en el 78 la decidieron una serie de generales rusos borrachos. No sabían lo que estaban iniciando, no solamente para la historia de la Unión Soviética, sino para la historia del mundo. La guerra de Afganistán, la película La guerra secreta de Charlie Wilson, describe muy bien esa intervención estadounidense de tapadillo para propiciar, darle un puñetazo a la Unión Soviética, donde más le podía doler, fue también el caldo de cultivo, pues, de una nueva oleada, digamos, o de una oleada inédita dentro de lo que podíamos denominar el integrismo islámico. Y allí se va Bin Laden en el año 79 y allí conoce a personajes fundamentales en su carrera como Abdullah Azzam o Ayman al-Zawahiri, que es hoy en día el líder de Al-Qaeda. Sí. Son personajes, uno procedente de Egipto, uno más, vamos a decir, de la región, extraordinariamente radicales, y Bin Laden se convierte en un personaje esencial en esa guerra porque él, con su fortuna, es capaz de financiar operaciones, es capaz de movilizar, vamos a decir, a todos los elementos del mundo árabe que quieren ir a combatir a Afganistán, y al final de la guerra, digamos que ya Bin Laden se ha convertido en un personaje fundamental, en ese caldo de cultivo que todavía muchos no detectan adecuadamente en su peligrosidad.
¿Cuáles son las primeras acciones de Al-Qaeda y en concreto el 11S?
Pues mira, Ángel, Bin Laden vuelve a Arabia Saudí, de donde es expulsado en los años 90 por la alianza del país de Arabia Saudí con Estados Unidos en la guerra contra Saddam Hussein. Se traslada a Sudán y ahí es donde empiezan, digamos, que las primeras acciones, a planearse las primeras acciones, aunque ya se cometerán con Bin Laden de vuelta a Afganistán. Estoy pensando en el ataque terrorista contra turistas en Luxor en el año 97, 62 muertos. Los famosos ataques contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, 200 muertos, o el ataque muy simbólico contra el USS Cole,
sí, el destructor
que se encontraba en el puerto de Adén, 17 muertos, una de las imágenes más impactantes. Muchos no eran conscientes, pero ya en ese momento la administración Clinton ha puesto a Osama Bin Laden en la lista de los 10 más buscados y es consciente de que este hombre, por documentación que se incauta en algunos momentos, etcétera, tiene planes absolutamente brutales. Queda muy poquito, como tú has dicho, 11 de septiembre de 2001, un día que cambió la historia de la humanidad y que dio a luz a un mundo nuevo, que es el mundo del gran terrorismo internacional.
Estamos en la mitad. 10 años después, lo matan. Y ahí se acaba la historia de Bin Laden.
Ahí se acaba la historia de Osama Bin Laden, pero no la historia de Al-Qaeda. Gran parte, en esos 10 años, digamos que si te acuerdas, uno de los grandes hitos era, pues estoy pensando en las montañas de Tora Bora, etcétera, la búsqueda casi frenética de los Estados Unidos de ese enemigo que les era tan esquivo. Tú piensas que Saddam Hussein es capturado, Saddam Hussein es llevado ante la justicia de su país, pero Bin Laden tardan, vamos a decir que, muchísimo tiempo en localizarlo y es a través de una serie de casualidades y de una investigación muy minuciosa que lo localizan en Abbottabad, que para que nos hagamos una idea, muy cerca de Islamabad, pero que está además muy cerca de lo que podríamos decir que es la Academia Militar de Zaragoza de Pakistán, lo cual también ha generado ese hilo de las connivencias que podía haber de sectores del régimen pakistaní con la presencia allí de Bin Laden. Esa intervención de los SEALs, esa operación Lanza de Neptuno, acaba con la vida de Bin Laden, que miserable hasta el final se protege con los cuerpos de una de las mujeres que le acompañaban en los momentos finales, pero Al-Qaeda dista de desaparecer. Parecía que el Estado Islámico, que es una escisión realmente de Al-Qaeda, iba a eclipsar el movimiento, pero con la crisis del Estado Islámico atacado en todos los frentes, hoy en día se habla de que Al-Qaeda puede contar pues con cerca de pues quizás 40.000 combatientes muy repartidos en todo el mundo y que están dispuestos, y desde el radicalismo de su fundador, a continuar dando zarpazos contra la continuidad de la vida en el mundo occidental, que ellos perciben como el gran Satán.
Continuará la historia de Al-Qaeda, seguro. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
CaixaBank ha rebajado las cifras de su recorte laboral. Casi 7.800 empleos y el cierre de más de 1.500 oficinas. Este anuncio, sumado a los realizados por BBVA y el Santander, elevan la cifra a más de 15.000 puestos de trabajo. En todos estos anuncios hay razones operativas, organizativas, financieras y la necesidad de avanzar en la digitalización. La tecnología se ha convertido en protagonista de estos procesos. No sé hasta qué punto la excusa. ¿Existe riesgo de exclusión financiera entre los clientes? Tecnología, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, más allá de los problemas de rentabilidad o el efecto de la pandemia, ¿qué está pasando en la banca?
Pues mira, lo que está pasando es que la banca española en concreto lleva varios años ante una situación difícil de sostener. Están cayendo los márgenes, bajan los ingresos. Obviamente el precio del dinero está en negativo y todo está dentro de un contexto en el que cada vez resulta más difícil mantener una red de oficinas tan densa y conseguir que los clientes seamos rentables. Por ejemplo, fíjate, escucha lo que dice Juan Avellán, que es director de Masters y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Una sobrebancarización, y las cifras así lo demuestran. Hay que concentrarlo. Si por otro lado tenemos, fijar, el índice más bajo de empleados por oficina. Y sin embargo estamos en el índice más alto de número de oficinas por cada 100.000 habitantes. Es decir, son dos cifras que contrastan enormemente. Por un lado, no son cifras que digas, bueno, pues está bien. No están bien estas cifras.
Esto es una reconversión como la siderurgia o la reconversión industrial de la agricultura.
Pues yo creo que sin lugar a dudas la banca lleva inmersa en este proceso de transformación desde hace muchos años, o sea, afectando a todas las áreas de los bancos, pero con especial importancia, yo creo, especial impacto en los canales tradicionales, es decir, la red de oficinas y cajeros, como comentaba el profesor. Las fusiones han tenido gran impacto en este punto, o sea, desde la crisis de 2007 en España, antes de 2007 había más de 45.000 oficinas, hoy no llega ni a la mitad, y éramos el segundo país del mundo en cajeros por habitante, después de Japón, fíjate. Y con más de 60.000 o 61.000 cajeros, ahora no hay ni 50.000. Y fíjate, este año acumulado habremos destruido más de 120.000 empleos directos, un 40%.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Claro, la verdad es que cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros. Y si a la banca, también te digo que si no le ha afectado antes esta revolución digital es porque es un sector hiperregulado. Si no hubiera existido esa barrera regulatoria, probablemente ya habrían desaparecido muchos bancos hace años. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo que pasa es que con la apertura de dichas normas, en nuestro caso dictadas por el Banco Central Europeo, se está dando entrada a nuevos competidores, los llamados bancos digitales, las fintech, incluso las grandes tecnológicas que están ofreciendo servicios bancarios. Y claro, operan en Internet con muchísima más tecnología y mucho más ahorro de costes, claro.
Vamos a analizar el problema desde el cliente. Escucha lo que comenta Joaquín Maudos, es catedrático en la Universidad de Valencia.
En concreto en España, desde el año 2008 hasta la actualidad, se ha cerrado el 40% de la red, que ha afectado, por tanto, a esa accesibilidad al servicio bancario, ya que ha aumentado un 34% el número de habitantes que ahora residen en un municipio donde ni tan siquiera tienen una sucursal bancaria. Estamos hablando de 1.3 millones de habitantes, que suponen el 2,7% de la población española.
Ojo, hay un millón y pico de personas que no tienen un cajero o un banco cerca, Mario.
Claro, y es que ya lo alertaba el año pasado el Banco de España, que ese millón y pico de personas no tienen esa oficina bancaria cerca, entendiendo por cerca a menos de 3 kilómetros, que ya es un paseo para ir al banco. Y bueno, claro, esto podría dificultar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como es el acceso al dinero efectivo, que aunque ahora estamos muy digitalizados con la pandemia, pero para mucha gente sigue siendo el medio de pago principal. Es decir, que el riesgo de exclusión financiera es una realidad.
Oye, ¿aumenta la brecha entre ciudades y el mundo rural?
Y efectivamente, yo creo que nos encontramos con un mapa muy diverso, pues se ha visto en algunos estudios que provincias como Ávila, Zamora o Segovia o incluso Soria, este problema está afectando al 20% de la población, a 1 de cada 5. Y en otras, en cambio, como Valencia o Barcelona o Madrid, este riesgo apenas llega al 1% de la población. De todas maneras, el riesgo yo creo que no solo depende del factor geográfico. Mira lo que dice al respecto el propio profesor Maudos.
Los colectivos más vulnerables a este riesgo potencial de exclusión financiera son las personas mayores que tienen menos cultura financiera y que residen en pueblos a veces muy pequeños. Si a estas circunstancias añadimos que en algunos casos hay pueblos en España donde no hay acceso a Internet y por tanto no pueden utilizar la banca a distancia, en ese caso, ¿cuál es el problema? Que no tener una oficina bancaria implica automáticamente exclusión financiera.
O sea, teníamos los bancos más eficientes y el 100% de la población bancarizada y ahora estamos aumentando la brecha digital.
Pues desgraciadamente así es, y si no tenemos cuidado podemos volver a un escenario parecido a los servicios financieros a los años 50 del pasado siglo, o sea que es triste. Y es que, si no, claro, es una cadena, si no tenemos acceso a Internet o habilidades tecnológicas, no podemos acceder a los nuevos servicios financieros. Si no accedemos a esos servicios, pues estamos fuera del sistema bancario, y entonces el riesgo de exclusión económica y por ende social es altísimo. Es decir, que la banca al final no es la única responsable. Decías tú que la tecnología es un poco excusa al principio y tienes razón, pero afecta más, o sea, esto debe ser la acción coordinada de diferentes ámbitos, las infraestructuras, la formación y los servicios, claro.
¿Qué soluciones hay? Aquí apelo al consultor que llevas dentro para que nadie se quede atrás, Mario.
Bueno, fíjate, yo creo que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional, te doy una cifra, en esta situación en el mundo hay más de 1.700 millones de personas, que es una barbaridad. Bueno, pues han pedido a todas las autoridades que actúen, y cito literalmente, para evitar barreras de acceso para los colectivos ajenos o menos familiarizados con el entorno digital. Pero esto significaría dos cosas, básicamente. En primer lugar, establecer un ritmo de adaptación digital en base al relevo generacional, es decir, algo que garantice la transición y la coincidencia de los dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. Pues, por ejemplo, mira, compartir, ya que hay que reducir costes, compartir las redes de oficinas de entre varias empresas, como se está haciendo ahora con la red de correos, o utilizar la red de agentes autónomos que hacen de representantes por los pueblos que van visitando.
Oye, y en segundo lugar, y para terminar, invertir.
Invertir en formación y en tanto digital o tecnológica como financiera, que es un mal que tenemos todos, que no hemos hecho de jovencitos y no lo hemos hecho ahora, más que nada para asegurar la inclusión de todos los ciudadanos. Yo creo que eso es un tema que tiene que ser coordinado desde las administraciones públicas, eso sí, con colaboración con las empresas tecnológicas, los bancos y las entidades educativas. Y fíjate, se podría aprovechar muchísimo talento y capital humano, ese que van a prejubilar ahora en los ERES y demás, para este tipo de tareas, y se podría mantener empleo y preparándonos para el futuro. Pero ya sabes que en este país ponerse de acuerdo en cosas para largo plazo, aunque sean tecnológicas, complicado.
Sí, tiene toda la pinta. Dependerá de las elecciones del próximo año, que siempre hay. Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Chao.